Ustedes seguro que han visto alguna vez las antologías del disparate, que son esos libros donde honestos profesores recogen las barbaridades que los alumnos contestan a las preguntas que les hacen, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo cuando el asesinato de Calvos Otelo. Bueno, cosas de ese tipo. No te rías algo muy bien, ¿no? Porque esa es verídica. Se podrían llenar 3 volúmenes solo con los disparates que la gente dice sobre Galileo. O sea, yo he leído a un periodista que la Iglesia quemó a Galileo por brujo.
¿Sí?
Se lo he oído a un periodista, a un chaval que había hecho la misma carrera que yo hice, ciertamente, más recientemente la hizo él, pero universitario era. En los debates que tú tienes con frecuencia, en fin, con la gente en la tele, yo qué sé, en cualquier parte, te cuentan, sí, porque la Iglesia perseguía a Galileo, sí, porque no sé qué, no sé cuánto, sí, porque la Inquisición metió a Galileo en la cárcel. Bueno, todo el mundo conoce a Galileo, pero en realidad todo el mundo desconoce a Galileo y sobre todo la inmensa mayoría de la gente desconoce la realidad del caso Galileo. Por eso es tan importante este libro que acaba de publicar Encuentro. Se llama El caso Galileo, mito y realidad, precisamente lo pongo yo, El caso Galileo, mito y realidad, y lo firman Mariano Artigas, que fue sacerdote y filósofo ya fallecido, y William R. Shee, que es profesor de la Universidad de Padua y titular de la cátedra de Galileo, por cierto, en esta universidad. Bueno, el libro es sencillamente decisivo, es decir, todo lo que usted quiera saber sobre lo que fue el caso Galileo entero está aquí. Y bueno, ¿y qué más se puede decir? Pues que nos lo diga quien el responsable de su edición en castellano, que es el profesor Enrique Moros de la Universidad de Navarra, porque, insisto, este libro, en fin, debería ser obligatorio. Don Enrique, buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, vamos a ver, ¿cómo podemos convencer a la gente de que todo lo que saben sobre Galileo es mentira?
O casi todo.
O casi todo, efectivamente.
Sí, pues la verdad es que lo mejor es leerse el libro directamente, porque aquí está el origen, el desarrollo y la culminación de la ignorancia sobre el caso Galileo. No es una ignorancia eterna, porque en el siglo XVII no era ningún caso. El caso se convierte en un verdadero mito a partir de del positivismo de algunos autores americanos en el siglo XIX. Este, me parece que el primer capítulo sitúa perfectamente dónde surge todas esas equivocaciones lamentables que la gente dice sin pestañear.
Sí. Vamos a ver, vamos a ir retirando mitos. Pero Galileo no era un positivista materialista.
En absoluto. Él se consideraba un hijo de la Iglesia y una de sus preocupaciones fundamentales era que la Iglesia no condenara el copernicanismo porque muchas cosas buenas vendrían de él, claro. Como efectivamente así ha sido. En ese sentido fue hasta profeta.
Galileo no era un opositor al Vaticano.
Bueno, en concreto, Pablo V le recibió en 1616 en el palacio, estuvo una hora hablando con él, todas las noches hacía que le leyeran su libro sobre el diálogo, sobre las dos grandes sistemas, el sayatore, el ensayador, porque era un escritor magnífico y el Papa lo leía todas las noches. Y el siguiente Papa, que fue el que le condenó, Urbano VIII, antes de ser Papa, era su amigo íntimo. Y él, claro, él pensaba que siendo su amigo le iba a facilitar todo, y le facilitó algunas cosas, pero otras sintió que su amistad era traicionada por Galileo. En ese sentido, los dos papas con los que trató Galileo fueron grandes amigos suyos.
¿Y entonces por qué se pelea Galileo con la Iglesia?
Bueno, Galileo se pelea con la Iglesia porque él tiene, vamos a decirlo así, un sueño. El sueño de Galileo en realidad fue la creación de la mecánica, de una ciencia nueva que ni el propio Galileo sabía que estaba haciendo una ciencia nueva, pero el caso es que creó una ciencia nueva, que después Newton llevaría a su plenitud, pero una ciencia nueva y para eso consideraba que era imprescindible el método de observación y de hipótesis que había llevado Copérnico, estableciendo el Sol en el centro del sistema solar. Y entonces consideraba que era muy conveniente para la Iglesia que aceptara el copernicanismo.
Entendido. Y
eso tenía un problema para la Iglesia.
Sí.
Que en algún lugar en la Biblia, en dos lugares un poco accidentales, pero en dos lugares se dice que el Sol se detuvo. Y entonces Galileo tuvo que articular, basado en los padres, especialmente en San Agustín, cómo lo que decían esos pasajes no había que interpretarlo en sentido literal. Claro, esto era un problema porque en aquel momento el enfrentamiento entre católicos y protestantes era muy, muy acentuado. Y la Iglesia defendía la interpretación literal de las Escrituras frente al libre examen sí. que propugnaban los protestantes, ¿no? Entonces, de hecho, el cardenal Roberto Bellarmino lo que sostenía es que antes de cambiar la interpretación literal habría que asegurarse que la interpretación literal no era científicamente exacta.
Ajá.
Y ahí se produce el enfrentamiento.
¿No le metieron en la cárcel con grilletes y con instrumentos de tortura de la Inquisición?
Bueno, en absoluto. En la cárcel no estuvo ni un minuto. Estuvo habitualmente, durante todo el proceso, estuvo viviendo con el embajador de Florencia ante la Santa Sede en el palacio, en el palacio donde vivía él, con toda su servidumbre, el embajador, que era uno de los mejores palacios de Roma. Y cuando se iba a leer la sentencia condenatoria, estuvo dos días en el palacio que hay al lado de Santa María sopra Minerva, en el centro de Roma, un sitio excepcional, por otro lado. Y cuando la condena era de cárcel, de prisión, pero fue inmediatamente conmutada por la residencia en casa del primero del embajador de Florencia y después de un obispo amigo suyo, y a los pocos meses se le permitió trasladarse a su propia casa al lado del convento donde vivían sus hijas. Tenía dos hijas que eran monjas y que estaban en el convento de San Mateo en Arcetri, y había, gracias a una de ellas, había adquirido la finca que había al lado, que se llamaba La Joya. Debía de ser un sitio realmente excepcional. Y allí vivió desde que fue condenado en 1633 hasta 1642, que fue cuando murió, en su propia casa, en su propia cama.
Almudena.
¿Y puede ser que la gente haya echado tanta, tanta leña al fuego contra Galileo precisamente por ese empeño de querer separar ciencia y fe, cuando pues se puede tener una actitud más abierta a la hora de encarar cualquier implicación religiosa que pueda tener la ciencia, ¿no?
Pues esto es lo más estupendo de Galileo, que Galileo era una persona tenía una fijación con el copernicanismo, eso es verdad,
sí.
Pero era un hombre que escribía maravillosamente, fue un científico experimental de primer, vamos, creador de la mecánica, y además era un hombre de Iglesia, y que el prestigio de la Iglesia le motivaba mucho. Evidentemente, a pesar de las buenas intenciones, puede haber enfrentamientos, pero esos enfrentamientos nunca son decisivos o no levantan obstáculos infinitos. De hecho, Galileo fue un ejemplar hijo de la Iglesia hasta su misma muerte.
Bueno, pues estas cosas son algunas de las que todos deberíamos saber sobre Galileo, y por culpa de muchas cosas, pero fundamentalmente por culpa de la propaganda ideológica desatada a partir del siglo XIX, pues no conocemos hasta el punto de habernos hecho una visión exactamente inversa de las
que
cosas.
Esa versión del siglo XIX aparece cuando ya se han publicado las obras completas de Galileo con el Neil Ostad de la Santa Sede, y ya han sido eliminadas del índice, y ha sido aceptado totalmente.
Claro, claro, porque seguramente el objetivo de la versión no era defender la tesis de Galileo, sino otras cosas.
Exactamente.
Que ahí es donde estamos. Por eso es tan importante este libro del que hemos estado hablando. Mariano Artigas y William R. Shee, El caso Galileo, mito y realidad, que ha editado Encuentro. Y nosotros agradecemos infinito al profesor Enrique Moros, editor en castellano de esta obra, que haya estado con nosotros aquí en La Estrella Polar para arrojarnos un poco de luz. Por nuestra parte, lo dicho, se lo aconsejamos muy vivamente. Es decir, para ser simples, nadie puede decirse culto si no sabe lo que pasó con el caso Galileo. Y aquí está todo. Don Enrique, muy buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias.